La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? Buenos días. Me alegro de saludarles en una mañana de miércoles, 10 de mayo del 2017. Tengo la buena noticia de que va a llover. De que está lloviendo. En prácticamente todo el país, menos Baleares y parte del Mediterráneo. Hace falta agua, mucha agua. Hace falta muchas cosas esta mañana. En primer lugar, hombre, un cierto criterio. Ya saben ustedes aquel caso de Adlai Stevenson, que fue, se lo he contado alguna vez, fue embajador ante Naciones Unidas de la administración Kennedy. Y decía a los periodistas norteamericanos, saben separar muy bien el grano de la paja. Lo que pasa es que luego se quedan con la paja. Bueno, pues el caso es que hay que quedarse con el grano, y el grano de hoy viene bastante bien, porque saben ustedes, los fiscales del caso Lezo, del caso que juzga la presunta conducta delincuencial, que se diría, ¿saben?, de Ignacio González, acaban de hacer un escrito, han filtrado un escrito, o no han, en fin, deberían perseguir a quien ha filtrado un escrito en el que se oponen a la puesta de libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pero en el que dan a entender que hay se ha chivado o se chivó a Ignacio González para que se protegiera de la investigación que le estaban investigando, y además centran las sospechas en el secretario de Estado de Seguridad, que es José Antonio Nieto, que está, pues, seguramente como una hidra ahora mismo, pidiendo explicaciones. Cuando ha pedido explicaciones, los fiscales anticorrupción han dicho, uy, no, si yo no quería decir eso, yo digo lo que hay. Es que, hombre, en fin, ha habido aquí una conjunción de gente que le ha chivateado a Ignacio González que le íbamos a investigar. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues la maledicencia. El calumnia, que algo queda. El vamos a embarrar el campo, el vamos a crear confusión. Y además, voy a filtrar ese escrito el día en el que tiene que comparecer en el Congreso el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia. Eso es una suerte de uso alternativo del derecho, ya saben ustedes que es una... Miren, este escrito de recurso está dentro del secreto de un sumario. Si se filtra, debería desde luego investigarse quién lo ha hecho y castigarse. Y el Consejo Fiscal debería abrir un expediente para saber cómo Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá no han custodiado debidamente un escrito que una vez más se ha filtrado. Y esto le pasa a unos cuantos fiscales cuando tienen un jefe que lo que quiere es controlarles. Bueno, y a veces se utilizan estos caminos para calentar comparecencias, para cuando lo que tienen que hacer los fiscales es buscar pruebas, llevarlas a un juicio y conseguir condenas, y no filtrar o sugerir o hacer o deshacer. Y es uno de los asuntos del día. Otros asuntos tienen que ver, saben ustedes, con algunos sucesos que le hemos venido contando. Sucesos que, desde luego, a cualquiera le desalientan. La muerte de dos jóvenes en Madrid, en un buen edificio de Madrid, como consecuencia de, no se sabe bien si la ruptura del suelo de un ascensor o el fallo de las sujeciones en la pared del... No, en fin, no, esto ya los expertos tendrán que decirlo. En el número 4 de la calle Hermanos Becker, dos chavales de 17 años, un chico y una chica, que subían, pues, a una fiesta que había en el noveno, pues para celebrar, yo qué sé, pues que... Pues lo que celebran los jóvenes cuando les da la gana. Y se parte, si en el caso de que se haya partido el suelo, caen por el hueco, y bueno, lo único que se pudo hacer fue certificar su muerte. En España los ascensores son muy seguros, bueno, como todo el mundo. Pasa que España, antes se lo contaba, encabeza el ranking de ascensores por habitantes. Casi 20 ascensores por cada 1.000 habitantes. La mitad de ellos, de ese millón total de ascensores que hay en España, tiene más de 20 años. Pero, hombre, las revisiones permanentes, las cosas, hace que... Piensen ustedes que un millón de ascensores, utilizándose todos los días, una y otra vez, arriba y abajo, pueden fallar alguna vez, pero ¿cuántos accidentes mortales se producen en los ascensores? Realmente es una cifra que señala que en este caso la desgracia, la tragedia, ha ocurrido a pesar de lo bien que funcionan los ascensores. Y usted se preguntará, ¿y por qué hay tanto ascensor en España? ¿O por qué España está muy por encima de otros países? Pues las políticas urbanísticas de los años 60, de los años 50, cuando empezó a despegar la construcción, 70 incluso ahora, ha primado la creación de edificios, más que la urbanización baja, donde no hace falta un... Estados Unidos tiene 3 por cada 1,000 habitantes. Dice, hombre, con los rascacielos que tiene, no es que la gente en Estados Unidos vive en la single house, más que en condominios. Bueno, y la muerte de un chaval de 11 años a manos de su padre en Galicia. Un hombre divorciado de su mujer, se lleva al niño el fin de semana, dice, te lo devuelvo el domingo para que puedas celebrar el Día de la Madre. Y el domingo el niño no vuelve. Y la madre pone una denuncia. Había denunciado ya anteriormente al padre. Y encuentran el cadáver del niño en un bosque con un palazo en la cabeza y la cabeza abierta. El padre, Marcos Javier Miras Montañez, de 42 años. ¿Qué tiene que pasar por la mente de un asesino de este calibre para matar a tu propio hijo? ¿Porque odias a tu exmujer o porque, en fin? Como en el caso de los niños de Córdoba, acuérdense. Bueno, y otras cosas. Ya saben ustedes, hoy va a tener el Parlamento, hoy y mañana, pasado, bastante actividad para cosas absolutamente innecesarias, o desde luego que ni mejoran ni empeoran la calidad de vida de los españoles. Por ejemplo, esta ocurrencia que ha tenido el PSOE de ahora querer remover los huesos de Primo de Rivera o saquear la tumba de Franco. Como si esto, oiga, hace 40, ¿cuánto hace que murió Franco, Antonio? 42
años.
A los 42 años, después de haber estado 21 años gobernando el Partido Socialista, 21, ¿eh? Vienen ahora a que urgentemente haya que sacar los restos de Franco, es decir, que sea un oportunismo político, cuando además le sale rana, porque encima la izquierda no le apoya. Los de Podemos han dicho que, en fin, y el que ha estado, manda narices, ¿no? El que ha estado más acertado ha sido el de Esquerra Republicana de Cataluña, que le ha dicho, oiga, son ustedes unos cínicos, ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaban? Y sí exigen, es decir, porque no es lo que quieren no es remover la tumba de Franco. Lo que quieren es comprometer a un gobierno de derechas para que el gobierno de derechas diga, déjese de tonterías y que yo pueda decir, es que son ustedes herederos del franquismo. Nada más, esa es la... Mientras tanto, el CIS, ¿qué ha dicho? El CIS ha dicho que las cosas más o menos están como estaban. Que baja algo el PP, pero está a mucha distancia del segundo. Baja algo Podemos, sube algo Ciudadanos y sube algo el PSOE. Es decir, que el PSOE, y eso le interesa a la candidatura de Susana Díaz, sube cuando no lo gobierna Pedro Sánchez. Que es el mensaje que dará, bueno, no sé la gestora lo que dirá, pero desde luego... Susana Díaz seguramente lo va a utilizar. Estas son algunas de las cosas que hoy nos ocupan, pero como pueden imaginar, ya les digo siempre, no son las únicas. Y esas se las vamos ahora mismo a ir contando una a una en estos titulares. Rodillo soberanista.
Juntos por el Sí y la CUP bloquean la investigación sobre las declaraciones de Santi Vidal. El juez aseguró que los separatistas habían obtenido de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes.
Optimismo económico.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanza en COPE que Bruselas revisará al alza la previsión de crecimiento para España al 2,8%. Mariano Rajoy descarta nuevas reformas económicas.
Cambios en Francia.
El Partido Socialista asume con resignación la marcha de Manuel Valls a las listas del presidente electo Emmanuel Macron, mientras la ultraizquierda también sufre las consecuencias de su fracaso electoral. Su líder, Mélenchon, ha roto con el Partido Comunista.
Visita del Papa.
La Guardia Nacional Portuguesa ha activado sus controles fronterizos con motivo de la visita a Fátima del Papa Francisco, que se inicia el viernes. Unos 50.000 peregrinos acudirán estos días a Portugal.
Y en deportes, todo preparado para el partido esta noche, con los dos equipos hablando de todo menos de fútbol. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Atlético de Madrid ha vendido en las últimas horas en las redes sociales que ellos son un ejemplo de humildad, de esfuerzo, de rebeldía, de equipo, de saber ganar, de saber perder, y ha dicho no lo pueden entender. La alusión es clara y directa al Real Madrid. Evidentemente, el Madrid cogió el guante. Ayer Sergio Ramos dijo que los jugadores del Real Madrid parece que han vivido y que han nacido en Beverly Hills y que ellos también vienen de un estrato, en muchas ocasiones, humilde. Así que hoy, en el Calderón, que quede claro, no se mide quién es más humilde, se mide quién es el mejor equipo para estar en la final de Champions contra la Juve el próximo 3 de junio, a las 9 menos cuarto. Atlético de Madrid, Real Madrid, con un 3-0 en la ida. Pero insistimos, se mide al mejor, no al más humilde.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se anuncian lluvias para hoy en prácticamente toda la península, especialmente en Galicia y el oeste. Día de paraguas y algo más de fresco al bajar las temperaturas, sobre todo en la meseta.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8.
22 protagonistas en el terreno de juego.
Vive con nosotros un partido histórico.
¡Vuela bandera!
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Y suena el himno de la Champions.
El último derbi de la historia del Calderón.
Se viene arriba la gente, la afición.
¿Te lo vas a perder?
Esto es precioso.
La vuelta de las semifinales de la Champions se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Pues yo sigo con titulares. En este caso, una gran reflexión de Berti. Utiliza la cabeza siempre, no empieces a reflexionar en tonterías que no llevan a nada. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Qué, por qué ahorras? Pues oye, es que no lo sabes. Es online, tienen menos gastos. Te dan un mejor precio a ti, por supuesto. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Sonidos de día. El ministro del Interior confía en su número 2, al que implican en el chivatazo a González.
Sobre hipótesis, no hago ninguna afirmación, como ustedes podrán comprender. Mire usted, yo por riesgo no hablo, ni por hipótesis. Yo creo que lo que tenemos que tener es rigor. Entonces, permítanme primero que tenga la información y después ya podré opinar.
La Fiscalía contra la compra de urnas en Cataluña. Neus Munté.
No existe ninguna normativa que prohíba la compra de urnas. Eso para empezar. La democracia requiere de urnas y este es un país que no teme a la democracia y que por lo tanto va a necesitar urnas seguro a corto, medio y largo plazo.
Agrio debate sobre Venezuela en el Congreso. Tardá y Rafael Hernando.
Ustedes que son el partido más corrupto de Europa, ustedes que son un cáncer para la democracia y ustedes se atreven a decir que en Venezuela no hay democracia.
Una acusación de tipo mendaz, criminal incluso, ¿verdad?, y calumnioso.
Sánchez arremete contra la gestora socialista por sacar pecho con las encuestas del CIS.
Hay que tener cuajo para que quienes abrieron las puertas de Rajoy en la Moncloa hoy salgan sacando pecho de que el Partido Socialista está por debajo del 20%. Nosotros no nos resignamos.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Al final del día empiezan a pesar los pies. Y lo único lo que se piensa es en quitarse los zapatos.
Pero porque no son fluchos, ¿eh? Necesitamos fluchos, flexibilidad, ligereza, comodidad. Son sus puntos fuertes, siempre unidos a la última moda en calzado, que ya sabes que son monísimos. Pieles y suelas que apenas pesan y se adaptan perfectamente a tu pie. Ya puedes ir y descubrir la belleza, la comodidad de su nueva colección primavera-verano. Fluchos, apunta, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Cumpleaños!
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Reserva ampliada hasta el 31 de mayo. Tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París reservando en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La iniciativa del PSOE, que se está viendo en el Congreso, es uno de los elementos que mejor explica la función de la memoria histórica. Poner la historia al servicio de la agitación propagandística. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
En España se lleva mucho el antifranquismo retroactivo. El PSOE ha plantado en el Congreso una iniciativa para remover los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera de sus tumbas en el Valle de los Caídos y trasladarlos a otro sitio. Los muertos no se tocan, nene, tituló una novela suya Rafael Azcona, que luego llegó al cine García Sánchez con un éxito regular. Franco no es una página de la historia de España, sino una herramienta de agitprop contra el PP cuando no queda nadie en este partido que hubiera hecho la guerra civil en el bando franquista, nadie que se reconozca como tal. El mes que viene se cumplen 40 años desde nuestras primeras elecciones democráticas, más de la mitad de los cuales hemos estado gobernados por los socialistas. Nunca tuvieron tiempo, por lo visto, pero esto no lo han inventado ellos. A finales de 2000 el PNV suscribió varias iniciativas para retirar al dictador los nombramientos honoríficos que ayuntamientos y diputaciones vascos le hicieron servilmente mientras mandaba. Nunca se habían acordado de tales honores en los 20 años en los que el PNV tuvo la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales de los tres territorios y en los principales ayuntamientos del País Vasco. Nadie lo explicó mejor que Izquierda Unida. En el 30º aniversario de la muerte del dictador, Joan Saura inauguró una exposición con un busto de Franco y un libro blanco para que los visitantes escribieran aquello que no le pudieron decir a causa de la censura, del miedo, de la obligación de callar, decía el folleto explicativo. No hay quien dé más. España es así.
Inocencio Arias, ambasador, cuánto me alegro de saludarte.
Hola, amigo, buenos días.
Antonio Jiménez de Siles, me alegro de saludarte.
Igualmente, don Carlos,
esto
buenos
es,
días.
Bueno, estas iniciativas que se acogen teóricamente a la ley de memoria histérica que inopinadamente este gobierno Pazguato no ha querido remover, simplemente le ha quitado los fondos. ¿Estos tienen doble intención o realmente su intención es la de sanear un espacio como el Valle de los Caídos que debería tener otra visión general?
Yo diría que tiene las dos intenciones y la primera que han mencionado más importante que la segunda es ganas de hacer agitación política, aunque habrá gente también que honestamente piensa que Franco debería salir del Valle de los Caídos, pero esto es mover las aguas políticas para entretener y para darse un barniz de izquierdismo, y sobre todo, una vez más, profundizar que la memoria histórica es acusar solo a luz de un lado. Se acusa a los franquistas de todo, pero no se recuerdan las barbaridades que hicieron los otros, que también las hicieron.
Claro, si esto se hubiera hecho con un fin loable, que es el de, bueno, pues conseguir que ese lugar, el Valle de los Caídos, sea realmente el referente de los caídos por la Guerra Civil, y que solo aquellos que murieron en la guerra civil de uno y otro bando son los que puedan estar allí y pues sean sus restos los que puedan visitarse, evidentemente podría estar justificada la salida de Franco, que fueran exhumados esos restos. Pero eso lo puede haber hecho el Partido Socialista durante los muchos años que ha gobernado. Y siempre se acuerda casualmente, cada vez que es el Partido Popular el que está en el gobierno y el que tiene que tomar esa iniciativa. Y evidentemente esto se toma con esa, en fin, con esa versión.
19. Las 8. ¿Su plan de fin de semana se resume en arreglar el jardín?
Herrera en COPE. Estar informado.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los niños!
¡Vamos, Juncal! ¡Marta! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Ana! ¡Mar! ¡Diego! ¡Vamos a la escuela! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Esta primavera que no cesa, ¿verdad? Hoy va a traer lluvias por doquier. Me han superado un tercio del mes de mayo, fíjate.
Yo de momento, como te digo una cosa, te digo la otra, estoy en la España seca, aunque se prevén tormentas para la tarde.
Esto es... Pues dinos por dónde crees que van hoy los acontecimientos que van a comentar, ¿o no?, estos amables señores que han venido a desayunar.
Hay varios asuntos que merecen el escalpelo analítico de tus invitados. Esos fiscales que amagan, pero no dan, que apuntan al número 2 de interior como autor de la chivada. Señor, que lenguaje emplean mal hasta las germanías, pero luego se desdicen. Hermoso planteamiento que reclama poner orden con urgencia en el guirigay que tienen montado en anticorrupción, como reclama la editorial de ABC. Hay muy mal rollito en la fiscalía. Ayer conocimos el sondeo del CIS de abril, cuyos resultados más notables son que el PP gana pero pierde punto y medio. El PSOE defiende el segundo puesto que había perdido en el sondeo de enero. Podemos pierde apoyos gracias a las vistosas performances de su dirección. El único partido que sube respecto al sondeo anterior y también respecto a los datos reales del 26J es Ciudadanos. En todo caso, hay que señalar que las variaciones se mantienen en unos límites de error más o menos el 2%, o sea que no hay nada significativo. Esto no es Francia, no tenemos sus herramientas demoscópicas, o quizá es que somos más mentirosos en las encuestas que nuestros vecinos. Los sondeos en la campaña de las presidenciales francesas y los sondeos a pie de urna clavaron los resultados. Eso mejor que lo explique Leguina, que tiene experiencia. En el Congreso se está viendo esa proposición oportunista del PSOE para desahuciar los restos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Es verdad que gobernaron 21 años y un mes, pero esto del gobierno es lo que tiene, que se te van pasando los años tontamente despachando las rutinas sin tener ocasión de ocuparte de lo verdaderamente importante. También se está viendo la propuesta sobre Venezuela, que va a romper el voto de Unidos Podemos. Izquierda Unida votará en contra mientras Podemos se abstendrá.
Es curioso, pero Alberto Garzón está más radical en esto que Pablo Iglesias, ¿eh?
Yo creo que no es más radical, es que es más tonto. Para comprobarlo, basta ver la entrevista que le hizo Ferreras en Al Rojo Vivo sobre el encarcelamiento de Leopoldo López, en la que no tuvo más remedio que propinarle una colleja ante el empeño de Albertito Garzón de defender que el madurismo es un Estado de Derecho como Francia, España, etcétera. Y este es el tipo que todavía es el segundo en las preferencias de los españoles según el CIS, lo cual dice mucho de los españoles y quizá algo del CIS.
Sí. Y hoy tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos, supongo que sí.
Supones bien. Fíjate en la pregunta de Podemos a sus bases para la famosa moción de censura. Ante la actual situación de excepcionalidad provocada por la corrupción estructural y la utilización de las instituciones del Estado para fines delictivos, ¿apoyas que Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea impulsen una moción de censura contra el Partido Popular en el Congreso de los Diputados? Parece redactada por la mano párvula de Irene Montero. No saben los pobres que las mociones de censura se impulsan contra el gobierno, no contra el partido que lo sustenta.
Claro. Bueno, tontos constitucionales, ¿eh? Tienes que tener en cuenta que son politólogos, ¿eh?
Hombre, ahí tienes para mayor abultamiento a Juan Carlos Monedero, el decano de Podemos en la Complutense, el lunes pasado en la SER. Francia es un sistema presidencialista. El Parlamento debe rendir cuentas ante el presidente, como en Venezuela, o allí no vale. Es impresionante. Carmen Álvarez comentó las imágenes de Verstringe siguiendo las presidenciales francesas en el Front Nacional y aportó una descarga de espabilina. Verstringe no tuvo bastante con adaptarse a sucesivas ideologías. Ahora las ideologías se adaptan a él. Y luego está la supuesta correspondencia de la madre superiora con el Mosén. Los Pujol han dicho que se trata de un montaje fotográfico. Y la verdad sería una lástima, porque el asunto ha inspirado a Gorpua en mi blog una hermosa paráfrasis del Salmo 23, Salmo de David, muy apropiado para Marta Ferrusola y que merecía ser verdad. El Señor es mi bastón, nada me falta.
adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Inocencio Arias, Antonio Jiménez. Y si recuperamos la línea con Joaquín Leguina. Pero se nos ha caído literalmente. Bueno, en ello estamos. El asunto de los fiscales, Antonio, ¿qué te inspira? El bueno, que venimos contando esta mañana.
Me inspira una enorme preocupación, porque esto pone de manifiesto que a veces, no sé, da la impresión de que esta gente trabaja con cierta frivolidad, premura y sobre todo con una inquina o una maledicencia premeditada, porque lo que desprende esa nota en la que justifican la no puesta en libertad de Ignacio González, en la que deslizan, no es que deslicen, no, hacen una acusación severa, contundente, directa al secretario de Estado, a quien apuntan y dicen que es, o acusan, de que es el que ha chivado la información a la familia González de que se estaban siendo investigados.
Claro, le está imputando un delito.
Claro, está imputándoles un delito. Claro, cuando ayer el secretario de Estado decía, oiga, si a mí me están ustedes imputando un delito, espero que ahora me aclaren qué delito es y, por supuesto, me investiguen. Porque, claro, no puede ser que ustedes lancen la piedra y escondan la mano. Pero es que nada menos que le están imputando un delito de revelación de secretos. Y si me apuras, de organización criminal, por colaborar con una organización criminal liderada por Ignacio González. No sé, a mí me da la impresión de que todo esto es la consecuencia de esta melee o merdé que hay en esa fiscalía, en la que han contado los fiscales anticorrupción, en este caso Lezo concretamente, han contado con el favor de los partidos de la oposición, porque han considerado que era una forma de ir contra el gobierno de una forma directa y muy, muy acreditada, y también con el favor mediático. Pero no me sorprende que desde el minuto uno, cuando se ha hecho todo esto, están dando la razón a Moix y al fiscal Maza, que hoy tendrá que comparecer, por cierto, comparecer en el Congreso, alguien tiene que poner orden en todo esto. Tú no puedes permitir que se esté filtrando permanentemente secretos sumariales, sumarios secretos. Y en este caso se estén filtrando para, ojo, poner en este caso en la picota, nada menos que a un secretario de Estado con una acusación tan grave como esta.
Sí, pero además el día que va el ministro de Justicia y el día que va el fiscal general del Estado.
En víspera de todo eso.
Claro.
Pero es que estás haciendo una acusación tan directa, tan grave como esta. Y luego, claro, dicen, no, es que no estamos, bueno, sugerimos, pero no le estamos acusando de nada, no le vamos a investigar ni le vamos a atribuir o ningún delito, no, es que ustedes ya están, de alguna forma, diciendo que este señor ha cometido un delito. Si ustedes dicen que ha sido el secretario de Estado el que se ha chivado a esta familia, ustedes están diciendo que este señor ha revelado un secreto en el contexto de una investigación, que era secreta como no podía ser de otra manera, y además están ustedes sugiriendo que ha colaborado criminalmente con aquellos que ahora están encarcelados, incluso.
Por el contenido de lo que se ha filtrado, por la forma como se ha filtrado, y sobre todo por la fecha en que se ha filtrado, esto parece tener... Es difícil pensar que no tiene una intencionalidad política. Parece claramente que los fiscales, el estamento judicial, toma partido por un lado en la política nacional. Y esto, en mi opinión, es un nuevo golpe y gordo al prestigio del estamento judicial y de los fiscales. Un prestigio gordo. Y yo pensaría, hasta recientemente se decía que los políticos se lo llevaban crudo y no pasaba nada. Ninguno iba a la cárcel, la cosa prescribía, etcétera. Sin embargo, desde hace 3 o 4 años los políticos están yendo a la cárcel y están siendo castigados. Sin embargo, las filtraciones constantes del estamento judicial, de varios de ellos, no se sabe nada de ellas, escapan ilesos, no se ocurre nada, no hay una menor sanción, no se les castiga, y esto es una repetición del tema de los políticos. Una minoría de los jueces, bien porque son vedettes o bien porque tienen una intencionalidad política obvia, están desprestigiando a la inmensa mayoría del estamento judicial que no entra en política, pero esa minoría lo está contaminándolo todo.
Toda la investigación en relación a la operación Lezo se ha filtrado, prácticamente.
Bueno,
conversaciones grabadas, conversaciones secretas, que evidentemente forman parte de un sumario secreto. Todo eso se ha ido filtrando, se ha conocido de manera casi puntual y al minuto. En el caso, por ejemplo, de la posible advertencia, conocimiento que tenía esta familia sobre la investigación que se estaba llevando sobre ella, parece que todo se atribuye a una magistrada, que en el contexto de estas conversaciones grabadas a algunos de los implicados habría dicho, exactamente, habría dicho, oye, cuidado que os están investigando. Pero eso fue en noviembre. La reunión de este hombre, del secretario de Estado de Seguridad, con el hermano de Ignacio González, es en marzo. O sea que desde el mes de noviembre, es más que probable que esta familia supiera que estaban siendo investigados, que había una investigación abierta en relación con, en fin, supuestas actividades, que a lo mejor no sabían si eran por el canal o era por otra cosa.
Cinco,
ahí estaba la...
Pasaron cinco meses.
Exactamente. Entonces, ahora resulta que el que chiva es el que dos días o tres antes de la... Vamos, o unos días antes de, la, de que la operación estalle, es el que les ha puesto en conocimiento.
Vale, y además esto viene también, porque no solo comparecen el ministro de Justicia... Y el fiscal general del Estado, también comparece el secretario de Estado de Interior,
¿sí?
Por un tema de Ceuta. Es decir, que se está todo preparado para que se organice el cisco.
Hoy comparece
perfecto.
El ministro del Interior, que tendrá que hablar sobre esto, tendrá que dar una explicación, no sé, más allá de la que dio ya el propio Nieto el pasado 28 de abril. Dijo, mire usted, yo he recibido a este señor, yo lo conocía de los tiempos en que... el alcalde de Córdoba, Mercasa, es una sociedad que tiene que ver con los ayuntamientos y los mercados de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, y tenemos una relación y punto. Y ahí no hablamos para nada de la investigación. Es lo que dijo en ese momento Nieto. Vamos a ver hoy qué comenta.
Pero esa, que la afirmación ocurra hoy, hay que insistir, es altamente sospechoso.
Claro, lo más grave de todo, y lo apuntabas tú, Carlos, es las filtraciones constantes, claro, los sumarios que son secretos y que ponen en la picota a personas investigadas, que probablemente en última instancia, una vez que concluyan esas investigaciones, pueden ser condenados. Pero si no lo son, están sufriendo la pena de telediario desde el minuto uno en que esta operación se desarrolla. Y esas filtraciones solo salen de los juzgados donde se están investigando los casos.
Pues es muy grave.
O es el juez, o es el fiscal de turno, o son las fuerzas, las policías, la Guardia Civil, que está incursa en esas operaciones. O sea, que están participando en la investigación de esa operación. Y no hay más que hablar.
Es muy grave que...
¿Por qué no se investiga esto?
O sea, es muy grave
un país donde... Aquí, yo creo que cuando se ha planteado la posibilidad de que esto... En fin, de matar al mensajero, nosotros, los periodistas, es verdad, en eso tenemos que ser contundentes. Oiga, a mí me llega la información y yo la publico, por supuesto.
Claro.
Que sí, faltaría más. Ahora, hay países... Sabéis que hay países donde, ojo, está prohibido publicar absolutamente nada.
Pero lo menos.
Vamos a ver, el
menos,
señor Borrell, Fontelles es autor de Los Idos de Octubre, Reflexiones sobre la socialdemocracia y el futuro del PSOE. Que como a mí no me ha dado tiempo a leerme el libro, pero por eso acudo a él para que me aclare algunos puntos que seguramente son muy interesantes. Señor Borrell, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, pero lo leerá usted, ¿no?
Usted sabe que yo leo de usted hasta...
No puede leer mucho porque no publico mucho, pero este libro sí merece, creo, merece su atención.
Sí, dígame, yo esta mañana, ayer escuchaba atentamente a uno de los políticos europeos que han sido más críticos con la socialdemocracia, es decir, que más ha advertido de que había que renovar la socialdemocracia europea, como es el señor Manuel Valls. Al que, por cierto, en su partido le han castigado, no sé si por ello o por otras razones. Y que hoy ha advertido que el Partido Socialista francés está muerto. ¿Usted coincide en ese análisis?
Bueno, el señor Valls ha contribuido bastante a que el Partido Socialista francés esté muerto. Cosas como sean, ¿no? Yo, en ese sentido, reconozco que la socialdemocracia tiene muchos problemas. En el libro los explico. Era un partido o una ideología que tenía el 40% del voto, más o menos, en todos los países europeos, y ahora tiene el 20% en todos los países europeos, en el mejor de los casos. Y cuando esto ocurre, pues ciertamente hay un problema. Y no es el problema de un líder aquí o de otro líder allá, no. Es un problema profundo de relación con la sociedad que ha cambiado y con la aparición de otras formas de representación política. Pero yo creo que el señor Valls no ha jugado limpio en la medida en la que se ha presentado a unas primarias, las ha perdido, y después de haberlas perdido, se declara incompatible moralmente con el que las ha ganado y vota al candidato de otro partido sin abandonar su partido. Eso no vale. Usted debía conocer el programa del candidato que ganó antes de que ganara. Y si realmente era incompatible moralmente con él, tenía que haberlo dicho antes de perder.
Uh-huh. ¿Y cree usted que la militancia, no la votancia, sí la militancia socialista europea, tiene una peligrosa tendencia al autocastigo? ¿Por qué digo esto? ¿Por la elección de personajes como Benoît Hamon en Francia o del señor Corbyn en Gran Bretaña, que también las perspectivas que tiene cara a las próximas elecciones son las de perder hasta 100 escaños?
Bueno, fíjense, al señor Hamon no le eligió la militancia, le eligió la simpatizancia, uh-huh. Puedo utilizar el barbarismo, ¿no? Uh-huh. Porque en Francia las llamadas primarias, que en España las llamamos así, pero no son primarias, están abiertas a todas las personas que se declaran simpatizantes del Partido Socialista. No, uh-huh. no votan solo los 80.000, fíjese usted, solo 80.000 militantes del Partido Socialista, de los cuales una gran mayoría son cargos públicos. No, se abre a todo aquel que se declara simpatizante del Partido Socialista, y son algunos millones. Tampoco demasiados, pero son algo más que los 80.000 militantes. Y este es uno de los problemas. Un partido político que solo consigue tener 80.000 afiliados es bastante incapaz de socializar la política. Y cuando el señor Macron, que antes de ayer era un desconocido, levanta el dedo y consigue en pocos días 450.000 supporters, quiere decir que hay una demanda de representación política que no encuentra una oferta satisfactoria por parte de los partidos tradicionales.
Uh-huh. ¿Y cree usted, señor Borrell, que el señor Sánchez, Pedro Sánchez, está en la línea del señor Hamon y del señor Corbyn?
No, en algunas cosas coincide y en otras no. No es el peligroso y radical izquierdista que se nos ha pretendido presentar. O sea, la caricatura de Pedro Sánchez como un radical izquierdista dispuesto a dinamitar el sistema. En lo que yo conozco y por lo que yo conozco y por lo que he leído e incluso en algunos párrafos contribuido a redactar sus textos, francamente no lo es. Hamon tenía la virtud, si se puede decir así, de poner sobre la mesa debates de fondo de la sociedad que algún día habrá que abordar, como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la digitalización de la economía, lo que esto va a implicar sobre el empleo, las nuevas formas de distribución de la renta que va a obligar a hacer si no queremos una sociedad dual. Temas que, bueno, no han tenido el eco que merecían, probablemente porque la atención estaba puesta mucho más en los problemas más inmediatos. Pero yo no creo, bueno, Pedro también plantea estas cuestiones y tiene el mérito de hacerlo. La sociedad no puede olvidar que se nos viene encima una revolución digital que va a cambiar radicalmente las formas de producción, por lo tanto las posibilidades de crear empleo y qué empleos. Bueno, Pedro lo plantea, pero eso no creo que sea ser un izquierdista, es quizás anticiparse a unos problemas que se nos van a caer encima sin que hayamos pensado suficientemente sobre cómo resolverlo.
Uh-huh. El CIS, que ha sido publicado en las últimas horas, advierte de un aumento, la verdad que leve, muy leve, en la estimación de voto del Partido Socialista. Esto es interpretado por algunos socialistas como el recuperar confianza de los votantes gracias al trabajo que está realizando la gestora, que es una gestora que nace como consecuencia del descabalgue del señor Sánchez como secretario general. ¿Usted coincide en ese análisis?
Mire, estadísticamente hablando, una décima, dos décimas en encuestas de este tipo no tienen ninguna significación. Hay que saber un poco de estadística para saber que el margen de error de estas encuestas es superior a la variación que ofrecen. Eso no quiere decir, estadísticamente hablando, prácticamente nada. Como le digo, el margen de error es superior a la variación. Y además, en este momento, cuando se pregunta a la gente por su apoyo al Partido Socialista, si me lo preguntaran a mí, ciudadano de a pie, preguntaría, oiga, ¿pero a qué Partido Socialista? ¿No? El de la gestora, no, porque es transitorio. Bastante ha durado ya su transitoriedad. Hay una definición, un interrogante sobre a qué Partido Socialista nos vamos a referir. Eso no lo sabremos hasta después de que se haya celebrado no las primarias, sino el Congreso. Y por lo tanto, ahora yo creo que este tipo de variaciones de muy escasa cuantía en un contexto de enorme incertidumbre, pues es difícil interpretarlas de una manera u de otra, ¿no? Bueno, todo el mundo buscará la interpretación que más le convenga, pero creo que estamos en un terreno en los que ninguna interpretación tiene significación efectiva, ¿no?
¿Tiene alguna lectura el recuento de avales conseguido por los candidatos?
sí, claro, también aquí se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Pero avalar no es votar. La gran diferencia entre avalar el aval y el voto es que el primero, el aval es público y el voto es secreto. Uh-huh. Y yo creo que eso, bueno, hay que tomarlo en cuenta porque se ha inventado el voto secreto precisamente para proteger a cualquiera del conocimiento de su opción. El aval es público y eso, pues en algunas circunstancias, puede tener importancia. Pero, por otra parte, si algún significado le podemos sacar a esos datos, es que hay una gran distancia entre dos candidatos y el tercero. Y si hay alguna correlación entre aval y voto, realmente no estamos entre una elección entre tres alternativas, sino solamente entre dos.
La señora Díaz ha interpretado esta diferencia. La interpretación que se ha hecho ha sido la vieja interpretación de la amarga victoria y de la dulce derrota, ¿no? La defensa de la señora Díaz ha sido decir, hombre, es que al señor Sánchez siempre le encanta quedar segundo.
Es una ocurrencia graciosa,
pícara, es...
Sí, son esas frases hechas que tienen impacto, pero cuyo significado intrínseco es débil. Porque, como le digo, avalar no es votar. A mí me gustaría que se pudiera avalar a más de un candidato. Porque avalar quiere decir simplemente que considero que esa persona reúne los atributos intelectuales y políticos adecuados, suficientes por lo menos, para aspirar a la Secretaría General. Pero no quiere decir más que eso. En teoría no quiere decir más que eso, ¿no? Y por lo tanto eso de ha quedado segundo en avales. Mire, yo cuando me presenté a las llamadas primarias de hace 20 años, no me molesté en buscar más que los avales mínimos necesarios para pasar la barrera de la candidatibilidad. Porque ¿para qué más? Hay un mínimo, lo cumples, lo importante es los votos que obtengas.
Claro. Eso es evidente. Yo lo que sí le he escuchado es que a usted particularmente, y a lo mejor ha sido una de las motivaciones que le han llevado a escribir este libro, le indignó el hecho de que se diera, por cierto, algo que es verdad que hay muchos que atestiguan que así era, Pedro Sánchez tuviera preparada la que se llamó Operación Frankenstein, ¿no? La operación según la cual había llegado a un acuerdo con Podemos y con algunos más, independentistas, etcétera, etcétera, para formar un gobierno con 178 escaños. Y ese fue el motivo, desde luego, que arguían los que comenzaron la operación para descabalgarle de la Secretaría General que dio al final aquel Comité Federal de Octubre del que todos tenemos, en fin, el recuerdo, ¿no? Especialmente los que ustedes que estuvieron dentro.
Los idos de octubre, por eso le llamo así el libro.
Exacto, los idos de octubre. Usted está absolutamente convencido que bajo ningún concepto Pedro Sánchez iba a formar o tenía intención de formar aquella alianza.
Yo estoy absolutamente convencido de que no había llegado a ningún acuerdo con los independentistas. Es más, le diré, si lo hubiera llegado, hubiera sido completamente inútil, porque los acuerdos los tiene que aprobar el Comité Federal. Supongamos que sea cierto y que hubiera llegado a un acuerdo con los independentistas. Hubiera tenido que ir al Comité Federal a plantearlo y a someterlo a la votación del Comité Federal y hubiera sido rechazada. Por lo tanto, aun suponiendo que fuera verdad, hubiera sido completamente inútil, porque el Comité Federal no se lo hubiera aprobado.
Pero si eso hubiera pasado, el señor Sánchez le podría haber dicho al Comité Federal, o sea, me estáis diciendo que no queréis que yo sea presidente del gobierno y que vais a hacer presidente del gobierno a Mariano Rajoy.
No, estáis diciendo que no queréis que sea presidente del gobierno con el apoyo de los independentistas. Y según cómo y según cuál hubiera sido el precio de ese apoyo, yo también hubiera estado en contra. Por lo tanto, ese es el debate político. El Comité Federal, como muy bien recordó la señora Díaz, como muy bien recordó, es el órgano competente para establecer la política de alianzas. Y tiene que pronunciarse sobre los acuerdos posibles o concretos para de alianzas para formar un gobierno. Es su responsabilidad. O sea, no hubiera pasado el filtro del Comité Federal en ninguna circunstancia. Es absurdo decir, tenía un acuerdo. Bueno, primero, no tenía tal acuerdo. No me consta. Nadie me lo ha asegurado. Pero lo que me indignó y me sigue produciendo, no ya indignación, que se ha pasado, sino preocupación, es que en unas jornadas de formación de las juventudes socialistas, no una charla de café, un diputado, veterano diputado, con 23 años de escaño, ya ha tenido tiempo de aprender, secretario general del Grupo Socialista o secretario adjunto, les diga a esos jóvenes socialistas eso, que el señor Sánchez tenía un pacto con los independentistas y que por eso hubo que hacer lo que hicimos. Y da como garantía de su afirmación que el secretario general de Comisiones Obreras, señor Tocho, le había llamado a él personalmente para advertirle del grave riesgo en el que estaba la Unidad de España por las negociaciones secretas del señor Sánchez. Okay. Y al día siguiente, cuando se filtra estas afirmaciones, el señor Tocho dice que no conoce a tal señor, que nunca ha hablado con él y que desconoce todo sobre esta supuesta conversación. Bueno, y de la misma manera que yo me enfado y me peleo con el señor Junqueras, porque cuenta la milonga del 4% del déficit en los landes alemanes y los 16.000 millones, y me rebelo contra el uso de la mentira en política, pues tengo que sentir la misma sensación de rechazo cuando es tan palpable y evidente que se utiliza la mentira como argumento.
Uh-huh. Y señor Borrell, una última pregunta. El no es no, es decir, que ya prácticamente es un mantra.
Sí, es un mantra, tiene razón. Quedará en la historia política española, ¿no?
Claro, ¿cuál era la alternativa al no es no? Porque, de acuerdo, es decir, el Partido Socialista no se abstiene para que se desbloquee la situación y sea presidente Rajoy. Pero ¿cuál era la alternativa que proponía o que cree usted que este sector al que usted ahora abraza podía presentar? ¿Unas terceras elecciones que hubieran resultado a lo mejor catastróficas para el PSOE?
Bueno, primero no lo abrazo, ¿eh? El verbo es excesivo. Y en segundo lugar, esa pregunta habría que hacerla a todos los miembros del Comité Federal, la señora Díaz incluida, que aprobaron mantener el no es no. Es decir, fíjese, usted lo sabe, yo fui el primero que escribió un artículo diciendo, tal como han sido el resultado de las segundas elecciones, no veo más solución que negociar la abstención. El primero que pronuncié la palabra maldita, abstención, negociada, con contrapartidas, que pueden ser muy importantes porque estamos en posición de fuerzas. Yo sabía que dentro del partido no había ningún interés en facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Dentro no había interés. Fuera, tampoco. Podemos no quería, ya lo demostró. Y bueno, cuando el Comité Federal de mi partido se reúne y decide mantener el no es no sin ningún voto en contra, ni siquiera se sometió a votación porque la unanimidad fue absoluta, la pregunta que usted hace habría que hacerla a todos los miembros del Comité Federal, incluidos los que después se mostraron críticos con la decisión porque la tomaron ellos. Insisto, la señora Díaz tiene toda la razón del mundo cuando dice la política de alianzas no la decide el secretario general. La podrá proponer, pero quien la decide es el Comité Federal. Y fue el Comité Federal, de una forma cuasi unánime, creo que solo hubo una intervención en contra, tibia, pero al menos planteando un interrogante, decidió mantener el no es no. Y cuando yo lo vi dije, bueno, pues ¿será que tienen algún plan B? ¿Será que tienen alguna alternativa en el disco duro, no? Porque si no, pues no se entiende muy bien. Eso digo, y por eso la tesis de mi libro es que los socialistas no nos hemos dicho la verdad. No nos hemos dicho la verdad. Hemos aprobado o apoyado decisiones colectivas en el Comité Federal que no creíamos en ellas, o no creían en ellas. Y la prueba es que al día siguiente empieza un rosario de intervenciones públicas por parte de buena parte de los mismos que en el Comité Federal lo aprobaron, manifestándose en contra. ¿Y sabe por qué? Pues, si lo ha explicado mejor, y perdone, pero también tengo que referirme a mi libro, es el propio presidente de la Comisión Gestora, persona que a la que por otra parte aprecio y respeto, Javier Fernández, lo ha dicho él y está recogido en el libro. Todos los dirigentes socialistas sabíamos lo que teníamos que hacer. Estoy leyendo. Uh-huh. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Todos sabíamos que nos teníamos que abstener. Pero nadie lo quiso decir porque no quiso asumir el coste orgánico de hacerlo.
Claro, claro. Pues le prometo leerme detenidamente el libro. Yo lo último que le he leído fue el artículo del república.com, ¿no? El de Oxford, y en el que, bueno, ya adelantaba usted alguna de las cosas, acerca de la socialdemocracia europea entre Oxford y Bruselas. Así que me dedicaré a estos idus de octubre con fruición, como usted sabe.
Lo leerá en tres cuartos de hora, ya verá.
Muchas gracias, señor Borrell.
Gracias a usted, buenos días.
Hasta pronto. Son las 9, es muy tarde, tardísimo.